Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en un nuevo Pensar Habitar con un especial invitado, invitado por la relación que tiene su trabajo con las circunstancias con las que atraviesa el país, en el sentido que su reflexión y sus investigaciones nos podrán ayudar a enfrentar desde una particular perspectiva esta situación. Se trata de Cristian González Arias, profesor adjunto del Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Trabaja en el campo de la lingüística del discurso, que busca comprender la construcción de sentido en el discurso, particularmente el estudio de la enunciación del discurso en el espacio público y particularmente también el discurso de la prensa, el discurso político y el discurso académico. Es doctor desde el 2005 en lingüística por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y también doctor en ciencias del lenguaje por la Universidad París 13 en París, Francia. Pertenece al claustro académico del doctorado en lingüística y magíster en lingüística aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Realiza docencia en la asignatura Análisis del discurso en el pregrado y posgrado. Ha publicado numerosos artículos científicos y capítulos de libro como ponencia y conferencias nacionales e internacionales. Lleva adelante en distintos periodos investigaciones financiadas por Fondesit como investigador responsable. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, Cristian, y te agradecemos el tiempo que has dispuesto para esta reunión.
Muchas gracias, Max, por tu invitación. Un honor estar en este programa.
Muchas gracias. Mira, Cristian, tal vez lo primero, porque no dejo de reconocer, por lo menos en lo particular, que no es común hablar de lo que puede ser un análisis del discurso. Entonces, creo que sería interesante que nos situara en una definición sobre el término, el discurso, sobre todo en la línea del trabajo que viene desarrollando tú sobre el discurso en los medios, en los espacios públicos.
Bueno, nosotros siempre asociamos la lingüística al estudio de la palabra o al estudio de la oración. También hemos ido avanzando en el estudio de la lingüística a considerar unidades mayores que la oración, a estudiar, por ejemplo, textos completos, sus características, sus propiedades. Los textos tienen tema, tienen cohesión, tienen coherencia, tienen ciertas características que se pueden abordar desde la perspectiva de la lingüística. Y también hemos ido avanzando en el estudio de lo que ya denominamos prácticas discursivas, ¿no? Estudiamos el lenguaje en uso y sus características. Esto se puede hacer porque el uso del lenguaje en general tiende a la rutina. Estas rutinas de comportamiento lingüístico son susceptibles de estudiar también. Nosotros decimos que para poder comprender el uso del lenguaje tenemos que entender su uso asociado al contexto. A partir de esa premisa, de esa idea, es que nosotros estudiamos prácticas discursivas y cómo la sociedad se organiza a través del lenguaje y tenemos esta orientación a la rutina, es que podemos identificar diferentes prácticas discursivas características de diversas situaciones. Y así tenemos prácticas discursivas como tan simples y cotidianas como saludarse, y tenemos maneras de saludarnos, y tenemos otras prácticas discursivas que son más complejas o también más ricas en características como, por ejemplo, un paper científico, una novela, o también los artículos periodísticos. Entonces, desde la lingüística nosotros estudiamos las prácticas discursivas con el fin de comprender cómo se usa el lenguaje.
Ahora, es muy interesante porque de algún modo, una de las cosas que nos ocurre en la actualidad, tal vez es algo que ha sido constante a través del tiempo, pero especialmente hoy día, donde hay tantos medios por los cuales establecemos conexiones de transmisión de mensajes, de ideas, pareciera que se ha hecho más necesario el poder tener criterios con los cuales discernir el sentido, si fuese posible, la intención o el mensaje que hay detrás de cómo nos expresamos. Y bajo esa mirada, me gustaría, si es posible, que tú nos indiques para los ciudadanos corrientes, ¿qué debemos saber para sacar provecho de un discurso?
Nosotros le denominamos discurso a todas el uso de la palabra en general. Nosotros podemos decir, le podemos llamar discurso tanto a un discurso formal, como lo conocemos como un discurso, por ejemplo, de un presidente, de un político, un discurso en una ceremonia, pero también le podemos denominar discurso, o le denominamos más bien discurso, a todas estas prácticas discursivas que usamos para comunicarnos. Hay algunas ideas que podríamos identificar como clave. Por ejemplo, hay una idea de que los distintos medios que tenemos para comunicarnos determinan, en alguna manera, las características de cómo usamos el lenguaje. Por lo tanto, no es lo mismo hablar por teléfono que escribir en un blog o comunicarnos a través de redes sociales por WhatsApp. Entonces, una primera idea es que las condiciones materiales que empleamos para comunicarnos también afectan o influyen en cómo usamos el lenguaje. Por otro lado, también muchas veces se piensa que el analista del discurso va a buscar y leer entre líneas, ¿no?, ese mensaje profundo que hay detrás de las palabras, y en realidad una de las cosas más importantes es comprender las condiciones de posibilidad del enunciado.
Ahora bien,
eso dicho, bueno.
Sí, sí, entendemos. En ese sentido, Cristian, de un trabajo como el que estás realizando tú, con la gente que te acompaña en los proyectos de investigación, ¿qué es lo que podemos esperar de este tipo de investigaciones? ¿Qué resultados se obtienen para comprender un determinado fenómeno?
Por ejemplo, en el ámbito del análisis del discurso hay distintos campos de especialización. Nosotros trabajamos en parte estudiando el discurso académico, entonces podemos comprender cuáles son las características de, por ejemplo, los artículos de investigación científica, o cuáles son las características de una tesis, o son las características de una clase que hace un profesor, por ejemplo, y estudiamos sus características, estudiamos cuáles son las características que destacan a un buen texto de un mal texto. En el contexto del estudio del discurso público, nosotros estudiamos, por ejemplo, cuáles son las condiciones que en las que se desarrolla el discurso de la prensa y podemos comprender sus características. Por ejemplo, particularmente desde una perspectiva argumentativa, nosotros podemos estudiar sistemáticamente cuáles son los argumentos que se despliegan en la prensa en función de un tema en particular. Por ejemplo, un analista del discurso hará una lectura especializada, y ya no va, en vez de, como lo hace cualquier persona que lee un artículo editorial, por ejemplo, al día, un especialista va a hacer una lectura sistemática, va a recolectar un corpus de texto para identificar en él algunas características particulares. Podría ser, por ejemplo, estudiar cuáles son las tesis, o sea, cuáles son las ideas propuestas en esos textos, cuáles son los argumentos, cuál es la consistencia de esos argumentos. Entre otros fenómenos, también podríamos estudiar, por ejemplo, cuando esas personas que escriben en un artículo editorial, una noticia, de qué manera van incorporando otras voces para fundamentar sus argumentaciones. Tenemos campos de estudio muy amplios y siempre tenemos preguntas distintas y vamos reformulando las preguntas para entender el uso del lenguaje.
Este tipo de trabajo, de indagación, de estudio, ¿en qué medida se relaciona con el concepto de verdad? ¿Toca ese ámbito de poder definir lo que está siendo verdadero en un discurso o falso?
La verdad es que no nos planteamos como una finalidad determinar o verificar, por ejemplo, la verdad o no verdad de un enunciado, de un discurso. Pero sí podemos estudiar o tratar de comprender por qué esos discursos funcionan o circulan en la sociedad. Por ejemplo, el fenómeno de las fake news es un fenómeno que podemos decir nuevo, pero también puede ser antiguo. La fake news, ¿no? Este discurso mentiroso, ¿cierto? Es la típica noticia falsa o la noticia falsa de siempre. Lo que pasa es que en este momento histórico, en este momento pareciera ser que hay condiciones para que estos discursos circulen y funcionen con algunas finalidades políticas, ¿no? Como tenemos diferentes medios para transmitir información y tenemos un dispositivo que son las redes sociales que permite la instalación de estos discursos y su circulación, es que esta fake news, estos discursos mentirosos o estas noticias falsas van cumpliendo una determinada función. Para a veces hay cosas que son muy, muy domésticas que favorecen la circulación de noticias falsas, como por ejemplo que una persona pretenda recibir like, y por el solo hecho de recibir like y por el fomento que hacen algunas redes sociales para la obtención de like, es que puede salir rentable decir una mentira independiente, o sea, porque en este momento no hemos regulado la circulación de noticias o de noticias falsas o en ciertos espacios, ¿no? No está suficientemente regulado, entonces es muy, muy económico poner una noticia falsa sensacionalista y es muy rentable los clics que se van recibiendo. En ese sentido me refiero a que muchas veces hay que entender las condiciones de funcionamiento para entender por qué circulan algunos discursos.
Ahora bien, uno de los términos que conocí leyendo a propósito de esta conversación, alguno de tus trabajos, fue la expresión que me gustaría que nos pudieras explicar, organización estratégica del discurso. ¿Qué significa la organización estratégica del discurso?
Claramente este es un sentido metafórico, probablemente prestado de este conjunto de ideas que están asociadas a la guerra, ¿no? La idea de elaborar una estrategia. Pero precisamente como nosotros estamos observando las prácticas discursivas y su regulación, es que nosotros podemos ver qué elementos son, podríamos decir, son restricciones del discurso, qué cosas se tienen que decir para cumplir con un determinado discurso. Por ejemplo, nosotros podemos decir una noticia tiene ciertas condiciones. Una noticia tiene que indicar algunos elementos propios como qué pasó, dónde pasó, quiénes son sus protagonistas y cuáles son sus consecuencias. Pero ahora, un periodista tiene una serie de libertades para enunciar esa noticia, para decir esas cosas que está obligado a decir. Entonces aquí empieza a abrirse lo que nosotros podríamos decir el margen de maniobra que tiene. Entonces, cuando nosotros analizamos una noticia, nosotros vemos, identificamos primero cuáles son las restricciones, cuáles son las cosas obligatorias que tiene que tener una noticia, y luego vamos identificando cuáles son los elementos estratégicos en el sentido de cuáles son las opciones que toma respecto del uso del lenguaje el periodista o la persona que escribe, por supuesto, ese texto, con fines estratégicos. Y podemos identificar, desde un punto de vista retórico, a lo mejor tres estrategias básicas. Por ejemplo, la credibilidad. Cuando una persona desarrolla un discurso para obtener credibilidad o un discurso para aumentar la captación o para aumentar la legitimación. Por ejemplo, En el discurso de la prensa, la legitimación está más o menos dada porque uno elige o comprar el diario o hacer clic en el diario, pero la credibilidad se está jugando siempre en el discurso de la prensa, porque por eso es que se traen a testigos, se llaman, se citan fuentes, se dan cifras para mantener la credibilidad. Pero por otro lado, para que no sea una cosa aburrida, para que sea interesante para el lector, se va haciendo suspenso o se va haciendo, se va a veces abusando un poquito de los sentimientos, de esa manera voy produciendo captación. Entonces tenemos en el estudio de una práctica discursiva, podemos ver cuáles son las cosas obligatorias, tienen que hablar sobre ese tema, indicar los elementos básicos y luego observamos cuáles fueron esos recursos que utilizó, por ejemplo, para ganar más captación, para mantener al lector, y cuáles son las cosas que hizo para no perder credibilidad. Y a veces los diarios se juegan un poco en el límite, ¿no? Sí. A veces aumenta el morbo para atraer al público y luego van aportando cosas, datos o cifras para mantener la credibilidad. Se plantea, ¿no?, que el diario juega entre la credibilidad y la captación.
En este momento, Cristian, que hemos entrado a una fase muy importante con posterioridad al reciente plebiscito en que Chile está empeñado en obtener una nueva carta constitucional, esta cuestión de los discursos es algo gravitante. Por eso me parece tan importante esta conversación, porque de alguna manera las dudas que tú nos aclaras y las explicaciones que nos des nos pueden abrir a la conciencia y a la comprensión de lo que está en juego en esto que estamos denominando el discurso, o sea, esta enorme variedad y diversidad de formas de expresar las ideas de los distintos actores. Es posible, de acuerdo a algunas claves que tú conozcas y nos puedas transmitir, reconocer la manipulación en un discurso, darse cuenta, de acuerdo, no sé, a algunos principios que existan, que uno pueda reconocer cuando lo que se está diciendo es una manipulación, o es muy complicado una cosa así.
Hay distintos grados y distintas maneras de observar el discurso y caracterizar lo que podríamos denominar manipulación. Yo preferiría pensar que siempre cuando nosotros hablamos, y especialmente cuando nosotros hablamos en el espacio público, siempre tenemos una intención y siempre tenemos un propósito, podríamos decir, persuasivo. Es inherente a nuestra naturaleza querer hacer compartir a la otra persona, a un grupo de personas, de mis ideas, ¿no? Pero claro, hay discursos que están más institucionalizados y, por ejemplo, para remitirnos al discurso de la prensa, el discurso de la prensa tiene algunas características que nosotros podríamos, con las cuales podríamos evaluar. Por ejemplo, nosotros esperamos que el discurso de la prensa, cierto, tenga un carácter plural, ¿sí? Nada impide que los diarios, cierto, tengan una línea editorial o desarrollen sus propios intereses, pero nosotros esperamos que los diarios sean plurales, por ejemplo. Y por lo tanto, podemos esperar y evaluar la característica de los diarios, del funcionamiento de los diarios, a través del pluralismo. Entonces, cuando no hay pluralismo, nosotros podemos decir, mira, aquí no es que derechamente haya una manipulación, o lo podríamos manifestar, digamos, decir, llamarlo manipulación, pero es algo que nosotros estamos esperando, que creemos, y no ocurre así. No es fácil darse cuenta cuando no hay pluralismo, a veces se necesitan estudios amplios y sistemáticos para identificar las maneras que tienen los diarios de representar las diversas voces. Ahora, de cara a lo que estamos pensando en el plebiscito, o sea, a la discusión que hemos tenido en torno a la creación de la nueva constitución, en ese sentido, es importante destacar que el discurso público es muy relevante, el debate público en particular sobre distintos temas es muy importante. Y en este caso hay distintos espacios donde se tiene que dar ese discurso. Algunos lugares están más regulados, otros menos regulados. Cuando me refiero a lugares regulados, me refiero a las universidades, a los debates públicos en ese ámbito y también a los debates de la prensa. Entonces nosotros esperaríamos que ese debate público sea, que está mediado por la prensa, sea plural, sea que permita la participación de amplios sectores de la población para que efectivamente la población pueda tener la información suficiente y todas las fuerzas puedan estar representadas para poder tener una idea de lo público y del valor de lo público amplio. Eso es lo que podríamos ir como definiendo la importancia del discurso ahora en el ámbito público, es que quienes toman la palabra en el espacio público, en primer lugar, definen qué es un tema de interés público, qué es el interés público, y también siempre están representando a un sector de la población. Entonces, acceder al discurso público es un privilegio que normalmente está distribuido de manera desproporcional. Entonces, nosotros esperaríamos de una prensa saludable, digamos, una prensa que aporta al carácter democrático de nuestro país, que vaya regulando y permitiendo el acceso al espacio público a diferentes actores.
Muy bien, estamos conversando con el doctor en lingüística, Cristian González Arias. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Bien, continuamos esta mañana nuevamente esta conversación con el doctor en lingüística Cristian González Arias, profesor en la Universidad Católica de Valparaíso, que nos acompaña precisamente para ayudarnos a entender qué ocurre con el discurso y particularmente el discurso en la prensa escrita. A propósito de esto, Cristian, lo que ocurre con los medios de prensa en nuestro país. Por una parte, los medios de prensa deben ganar audiencia para sus avisadores y por otra, defienden los intereses del grupo de poder al que pertenecen sus dueños. ¿Cómo podemos esperar ese pluralismo o esa objetividad en el discurso que nos transmitan? ¿Hay algo ahí, hay algo perverso en esa situación?
De acuerdo a nuestras investigaciones, nosotros hemos visto el comportamiento de los diarios, de los principales diarios nacionales, por ejemplo, La Tercera, El Mercurio, La Cuarta y La Última Noticia, frente al debate sobre el sistema previsional, por ejemplo. Y hemos estado estudiando cuatro aspectos principales, por ejemplo, la cobertura que han dado a este tema, las voces que acceden al medio, las problemáticas sobre las cuales se opina y de alguna manera también el encuadre o el enfoque que se dan a esta noticia. En realidad también no solo hemos estudiado noticias, sino que también hemos estudiado artículos editoriales, columnas de opinión, noticias propiamente tal, en algunos casos también cartas a los lectores. Y nos damos cuenta de que cada uno de estos géneros tiene una especie de especialización o especialidad para abordar estos temas. Pero una de las cosas que más llaman la atención es cómo se producen diferencias importantes entre el tratamiento que tiene este mismo tema, el debate sobre el sistema previsional, en los diarios serios, que podríamos catalogar así, a los diarios de audiencia de clase media o clase media alta, como La Tercera y La Última Noticia, y los diarios de, populares, como es La Cuarta y La Última Noticia. Vemos diferencias importantes. Una forma de enfrentar este estudio de la participación de los diarios en el debate público es midiendo estos aspectos. Por ejemplo, vemos que la cobertura, en primer lugar, la cobertura de audiencia de estos diarios es más o menos similar, ¿sí? Los diarios, estos cuatro diarios principales, La Tercera, El Mercurio, La Última Noticia y La Cuarta, tienen una importante presencia a nivel nacional. Por eso que lo elegimos para estudiar. Pero vemos cómo en los diarios populares prácticamente el tema del sistema previsional se aborda de manera muy básica, muy, muy escasa. Entonces vemos cómo estos diarios que pertenecen a dos empresas que constituyen el principal núcleo de propietarios de la prensa, hacen una diferenciación bien importante de qué van a informar a la clase media-alta y qué van a informar a la clase media o media-baja, si se puede calificar así, a las audiencias. Es interesante cómo existe una estrategia también, porque si nosotros decimos, mira, los diarios tienen que informar, claramente definen sus audiencias, pero no tratar los temas, no abordarlos, es una cosa es significativo y relevante cuando nosotros pensamos que hay un tema de relevancia pública, es un tema que nos interesa a todos, y es interesante porque es un tema que afecta o interesa o debería interesar a toda la población que está en condiciones de jubilarse, ¿no? Que está forma parte del sistema previsional. Y por otro lado, como en nuestro país estos fondos se constituyen como una base importante del desarrollo económico, también interesa a la élite. Y vemos cómo los diarios usan estratégicamente sus diversos géneros para abordar el debate y lo hacen de manera sistemática en que se produce una forma de debate en los diarios serios y populares, serios quiero decir, y otra forma de debate en los diarios populares.
Sí, y a eso yo quisiera agregar un dato que me pareció muy significativo en los primeros resultados que ustedes han obtenido en esa investigación. Entiendo que, si no recuerdo mal, en esos diarios denominados populares, la cobertura del debate público sobre la FPE alcanzaba a solo el 5%. Y eso realmente es prácticamente no informar respecto, como tú lo has señalado, de un tema tan significativo y tan importante para la mayoría de la población que sin distinción de sector social tiene que cruzar ese umbral de la jubilación y hacerse cargo de los fondos previsionales que les corresponden. Otro punto que esa misma resultados preliminares habían obtenido daba cuenta de cuáles eran las voces que se hacían o se dejaban oír en los medios de prensa. Y era importante, también me puedes corregir tú si no lo recuerdo bien, que esos resultados arrojaban que en los llamados diarios serios, las voces representativas para difundir este discurso sobre este debate eran la de los políticos, la de los economistas y las de los ejecutivos de la AFP. Y en cambio, la de los activistas que estaban, por ejemplo, por el famoso grupo No Más AFP, tenían un porcentaje ínfimo en la presentación de sus puntos de vista. Eso sin duda cabe también en el concepto de organización estratégica del discurso.
Claro, nosotros podríamos definir la organización estratégica en diferentes niveles. Cuando nosotros observamos un sesgo sistemático que favorece a un sector de la población, nosotros podemos decir que aquí hay un uso estratégico del discurso. No se trata de de descubrir, por ejemplo, que los diarios, determinados diarios son de derecha o son conservadores. Eso nosotros lo sabemos, por supuesto. Pero nosotros estamos estudiando más bien todos aspectos que derivan, que permiten caracterizar eso. Por ejemplo, nosotros observamos las noticias, sea de cualquiera de los diarios, y vemos quiénes acceden al espacio público a través de las noticias formulando una opinión. Nosotros podemos ver que, claro, que en las noticias se representan muy bien las voces de los representantes de la AFP, ¿sí? No es a través de una opinión, no es de otro género, muy poquito a través de las cartas del director, pero a través de las mismas noticias, como el periodista va trayendo las voces de los representantes, finalmente las voces de los representantes de la AFP quedan bien representadas en las noticias, pero en cambio las voces de las personas que han estado cuestionando el sistema no están representadas, porque han subrepresentadas. También la participación de los ciudadanos está muy subrepresentada. Y a veces ocurre también que la voz del ciudadano se incorpora, pero también con un encuadre o con un tratamiento particular. Por ejemplo, llama mucho la atención que en alguna de las marchas que realizó el movimiento No Más FP, en diarios populares los comentarios eran de una marcha como si fuera un paseo dominical, ¿no? Y se destacaban en la marcha lo bonito que era la participación en familia, qué cosas había llevado la gente para comer o qué iban a hacer después de la marcha. De esa manera, la noticia también se presenta como despolitizada, ¿no? Se presenta como desprovista de esa fuerza o ese carácter político de la marcha.
Sí. Ahora, tú vienes haciendo ya como una especie de saga de investigaciones, de análisis de discurso. Si nos pudieras hacer una breve reseña de estos resultados que has tenido. Entiendo que partiste por ahí por el 2013 o en la primera Fondesit y el último todavía está en curso.
Quisimos saber cómo participa la gente cuando hace comentarios a las noticias. Estuvimos haciendo análisis de estos comentarios, que es una nueva forma de ampliar. Es una forma de ampliación del espacio público, ¿no? En ese momento entendíamos que era una forma de romper la unidireccionalidad del flujo de la información. La información normalmente venía de los medios hacia el público y ahora el público podía responder. Fue muy interesante estudiar ese fenómeno, porque se identifica como una práctica nueva, ¿no? Que se va regulando en la medida que se va desarrollando. Y podemos constatar que se producen comunidades donde se producen discusiones que en otra parte a lo mejor no se producirían, ¿no? Gente que no tiene ningún otro espacio para convivir, puede convivir ahí. Yeah. Lo que a veces aleja a la gente de estos comentarios es que siempre tienden un poco a la radicalidad, como no hay consecuencias inmediatas por el uso de la violencia verbal o tipo de agresiones. Algunas personas piensan que estos los califican con estos espacios como agresivos, pero la verdad es que son características de este género y que son propios de este tipo de actividad, ¿no? Si no, la gente no participaría. Pero hay espacios muy, muy interesantes de debate y yo creo que contribuye de alguna manera esos espacios a diversificar las voces que circulan en el espacio público.
O sea, no cabe duda que reuniendo los comentarios que nos has hecho, el discurso juega un papel fundamental en la orientación, en el curso que toma un debate público como de los ejemplos que hemos estado tratando. Y en ese sentido, entonces, no solo estar dentro de la línea de los que pueden emitir un discurso resulta ser clave, sino que, por otra parte, yo sigo preocupado de cómo el ciudadano corriente puede prepararse, estar armado con ciertas herramientas, no digo fundamentales como las de un investigador, pero que le permitan no ser sorprendido y no ser ingenuo ante esta proliferación de discursos. Y por eso quisiera insistir en ese punto, Cristian, si nos puedes dar más luces sobre cómo podemos capacitarnos, si cabe el término.
Nosotros en la Universidad Católica de Valparaíso trabajamos en la formación de profesores de castellano, profesores de inglés, traductores, intérpretes. Trabajamos en la formación de magíster y de doctorado. Y estas cosas las conversamos. Estas cosas son parte de la materia en el sentido de que nosotros estamos estudiando el uso del lenguaje. A propósito de este tema o de otros temas, nosotros vamos preparando a nuestros estudiantes para que comprendan cuáles son las formas de uso regular o corriente de las prácticas discursivas y cuáles son los usos estratégicos, por denominar un ámbito de la práctica. Y ahí siempre nos preguntamos cómo bajan estas cosas o cómo nosotros podemos enseñar estas cosas y pensamos en la formación de lectores críticos, ¿no? Y sabemos que es algo tan, tan básico como hoy día estamos aprendiendo a lavarnos las manos como una forma de prevenir, ¿cierto?, enfermedades. Nosotros también estamos transmitiendo ideas, ¿cierto?, fundamentadas en teoría que explican cómo circulan los discursos y cuáles son las condiciones de los discursos. Si nosotros sabemos que los diarios tienen que vender, sabemos que los diarios tienen que captar público, entonces también sabemos que van a hacer lo posible por van a desarrollar estrategias para captar, ¿cierto? Entonces, la medida que nosotros vamos describiendo las características de los medios, nosotros podemos ir desarrollando una lectura más atenta, una lectura crítica. Y en general, podemos decir que podemos pensar en cómo se construye la opinión pública. Y cada vez que nosotros participamos haciendo clic en los diarios que van dando audiencia, cada vez que nosotros comentamos, compartimos una noticia, a veces la gente, a veces leemos esa noticia, a veces no leemos esa noticia muy bien, y es muy fácil que las noticias de títulos sensacionalistas circulen. Tenemos que ser conscientes de que estamos contribuyendo a la construcción de una idea determinada. Entonces, todas estas ideas que nosotros podamos promover como no compartir noticias que no estamos seguros de cuál es su procedencia o del valor de lo que está diciendo, va a contribuir. También no quedarse con ideas o la primera impresión del tratamiento noticioso. Muchas veces se abordan temas porque la coyuntura lo obliga, pero el enfoque que se da a las noticias puede ser muy sesgado. Entonces, nosotros reconocemos a los diarios, a la prensa escrita como protagonistas, como participantes relevantes en el debate público, porque son los que van definiendo cuál es el tema de interés y también qué voces están autorizadas para hablar sobre ese tema. Desde nuestra perspectiva, todas las personas que quieren, que pretenden usar el espacio público siempre lo hacen representando a sectores. sea de manera declarada o no declarada, porque cada vez que uno define qué es de interés común, ¿cierto?, que es lo importante para todo, porque el discurso público tiene esa característica, ¿no?, que es el discurso en el cual abordamos los temas que nos afectan a todos. Sí. Entonces, cada vez que nosotros usamos el espacio público, estamos representando intereses, valores, principios. Y si nosotros le proponemos a nuestros estudiantes que pongan atención, ¿cierto?, y observar el discurso de la prensa como una práctica que tiene condiciones y también un desarrollo estratégico, estamos produciendo la posibilidad de lectura más atenta y crítica. Así lo podría describir.
Sí, esta perspectiva de los estudios de análisis de discurso varían cuando se trata de la prensa escrita, que es principalmente lo que hemos estado hablando, a cuando se trata de discurso sobre soportes en redes sociales, por ejemplo. ¿Hay alguna diferencia metodológica o en la estrategia misma que se esté empleando en esos discursos?
Hay algunos elementos básicos que son el núcleo de observación, lo que nosotros denominamos enunciación. O sea, nosotros pensamos, en primer lugar, en identificar quién habla, con quién habla, con qué finalidad, qué temas, ¿no? Tenemos una especie de esquema básico general para abordar una práctica discursiva en particular. Pero luego tenemos que considerar cuáles son las condiciones materiales de esa práctica. Entonces, claro, cuando es la prensa, estamos pensando en una persona, un periodista que escribe o un editorialista que escribe desde su casa, en su computador, con unas determinadas restricciones, con horarios, con plazos, con esta idea de ser más interesante, pero no faltar a la verdad. En cambio, cuando nosotros pensamos en otro tipo de práctica, estamos pensando también, analizando cuáles son las condiciones en que esa persona escribe. Por lo tanto, a lo mejor va a ser más efímero, ¿no? Un comentario en las noticias no va a ser necesariamente muy pensado, ni tampoco va a ser una persona que va a tener una responsabilidad de definir. Pero siempre hay regulación, ¿no? Siempre hay una autorregulación, una regulación social. No nos damos cuenta, pero nuestro discurso siempre está regulado. Nadie puede decir cualquier cosa en cualquier lugar. Sí. Entonces, estudiamos el discurso en la prensa, estudiamos el discurso en Twitter o estudiamos el discurso en Instagram, analizamos las características que podríamos decir propias del dispositivo y a partir de ahí, cuáles son los elementos que se configuran de manera estratégica. Para nosotros, es objeto de estudio todas las prácticas discursivas de la sociedad, digamos, potencialmente, teóricamente. Pero vamos eligiendo las que se constituyen como relevantes para la organización de la sociedad. O sea, son relevantes el estudio de las prácticas discursivas en la universidad, porque tenemos que mejorar la manera de cómo nuestros estudiantes hablan, escriben, participan de manera oral en distintas actividades. Son importantes las prácticas discursivas de los medios de comunicación porque contribuyen a la formación de la opinión pública, porque van definiendo el sentido común. Son importantes prácticas discursivas, por ejemplo, específicas como los youtubers, por ejemplo, que tienen otras condiciones de participación, también montados sobre una plataforma económica, audiencia, lo que puedan para conseguir esa audiencia, pero a partir de esas características que podemos decir del dispositivo, nosotros podemos analizar luego este núcleo, ¿no? ¿Quién habla? ¿Con quién habla? ¿Con qué finalidad? Y un aparato básico para analizar prácticas discursivas.
Cristian, como ya comentamos en algún minuto, tú estás todavía en una investigación que culmina el próximo año. ¿Y cuáles son las etapas pendientes y qué resultados vamos a tener cuando esto termine? Y sería interesante saber dónde se pueden consultar los resultados de una investigación como esta.
Efectivamente, estamos en marzo terminamos una investigación que se dedicó a investigar cómo participan los diarios de referencia nacional, podemos definir como matutinos nacionales, en el debate público, cuáles son las estrategias que generan. Y hemos trabajado un corpus, le llamamos corpus a un conjunto de textos, ¿no? En torno a las diferentes hitos del movimiento del debate público sobre el sistema previsional, donde el movimiento Norma FP ha sido protagonista, y hemos estudiado qué características tiene ese debate, y hemos comparado los cuatro diarios, hemos comparado también los géneros. Entonces, estamos generando publicaciones científicas. Algunas publicaciones están más orientadas al estudio de la lingüística discursiva o lingüística del discurso propiamente tal. Entonces, vemos cómo varía algunos de estos elementos en función del género, ¿sí? ¿Qué diferencia una columna de opinión de una editorial y qué diferencia hay con una noticia? Y si las noticias las podemos clasificar de distinto tipo. Y otras publicaciones son más dirigidas a comprender, por ejemplo, el uso de la emoción. ¿Cuándo se usa la emoción? ¿Con qué finalidad se usa la emoción? ¿Cómo se instrumentaliza la emoción para generar un determinado efecto? Todos estos trabajos los estamos elaborando en artículos de científicos y estamos empezando a publicarlo. Publicamos uno hace poco sobre este proyecto, hemos enviado otros artículos para publicación y estamos en la etapa de producción, en etapa de producción de artículos. Y estamos empezando a una línea de investigación sobre las polémicas. Queremos estudiar cómo la polémica tiene una función política, tiene una función social. Normalmente la polémica ha quedado fuera del estudio de la argumentación por este carácter como diálogo de sordos que a veces parece tener, pero la verdad es que estamos viendo de este tipo de discurso, el discurso polémico que aparentemente interrumpe el ideal de comunicación. Sin embargo, este discurso tiene una función. Este discurso busca la polarización, busca la formación de grupos que son propios del desarrollo del espacio público y la opinión pública. Entonces estamos buscando en estos discursos cotidianos, estos discursos a los que nos enfrentamos día a día, estamos buscando la sistematicidad, los patrones de comportamiento que nos permitan comprender mejor en el espacio público en general, la contribución de las redes sociales en el debate público, la contribución particular de estos diarios. Vamos a hacer, aparte de publicaciones científicas, pretendemos también tener algún espacio en los propios medios de comunicación para ir divulgando nuestras investigaciones.
Bueno, desde luego puedes contar con el espacio de este programa para difundir los resultados definitivos de la investigación. Yo creo que sería muy interesante oír en especial este ejemplo en torno al cual hemos conversado en alguna medida en la tarde de hoy sobre esta relación que se produjo en el debate público con respecto a la discusión sobre las AFP, el sistema provisional del país. Cristian, estamos llegando al término del programa y quisiera agradecerte una vez más, pero antes de cerrarlo, me gustaría si tienes alguna reflexión que nos puedas hacer sobre qué tan importante puede ser la formación de los estudiantes en la enseñanza básica y media para introducirlo en el conocimiento de ciertas técnicas que los permita convertir en lectores críticos. ¿Y en qué si hay algún avance en ese sentido en los planes actualmente vigentes?
Sin duda que el currículum escolar ha ido incorporando progresivamente los desarrollos de la lingüística. Sabemos que la asignatura, por ejemplo, en algún momento cuando nosotros estudiamos se llamaba castellano, ¿cierto? Y ahora se llama comunicación, lenguaje y comunicación, porque se ha ido comprendiendo que el conocimiento del lenguaje, aparte de conocer la estructura del lenguaje, ¿cierto? Cómo se forman las palabras o cómo se forman oraciones correctas, tenemos que entender cómo se usa el lenguaje. Y hay ideas fundamentales que se han incorporado en el currículum, como por ejemplo que decir es hacer. Cuando uno dice algo, al mismo tiempo hace algo. ¿Sí? También comprender que cuando uno habla, está siempre hablando de uno. Cuando uno habla con alguien, siempre está estableciendo una relación que afecta o modifica al otro. La comprensión de el lenguaje como regulador de las prácticas sociales es muy importante. Yo creo que se ha avanzado bastante en el currículum escolar. A veces cometemos vicios de poner teoría o confundirnos, ¿no? Que los estudiantes tengan que aprender demasiada teoría, y a veces descuidamos el análisis de las propias prácticas discursivas en las que uno está envuelto, que en el fondo lo constituyen aún. Yo creo que estamos formando profesores con un sentido crítico necesario, no solamente para protegernos, ¿no? de discursos intencionados o mal intencionados que circulan en la sociedad, sino también para hacer generar o favorecer una comunicación más clara y fluida entre las personas, entre las generaciones. Yo tengo confianza en que los profesores de lenguaje y comunicación han ido procesando y han ido incorporando estos elementos. Nosotros los hemos incorporado un estudio crítico de nuestras prácticas discursivas, pero todas estas cosas tienen un desarrollo lento, ¿no? Las universidades son unos buques grandes que se mueven lento y van produciendo transformación.
Sin duda que es una tarea indispensable, necesaria, como partimos señalando al comienzo de esta conversación. Hemos estado reunidos con Cristian González Arias, doctor en lingüística y profesor de la Universidad Católica de Valparaíso. Muchísimas gracias, Cristian, por habernos acompañado esta mañana en nuestro programa Pensar Habitar.
Muchas gracias, Max. Estoy muy contento de poder participar y contribuir a tu programa, y será hasta una siguiente oportunidad.
Sí, cuando termine tu investigación. Muy bien.
Muchas gracias.
Estimados auditores, a ustedes los esperamos el próximo viernes en un nuevo Pensar Habitar. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.